Trending de Milcar FM, capítulo 316. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 19 de diciembre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Ernesto Acosta y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Sí, es cierto, la semana pasada no hubo podcast, estamos saliendo en un horario nada habitual, pero los devenires de estas fechas me impiden y nos impiden en general poder hacer las cosas en la manera más habitual o como nos gustaría. Bueno, de hecho hay que pensar un poco en la semana. Estoy aquí delante del calendario y me fijo y digo, semana que viene, el jueves es 26, por lo tanto no sé si mis compañeros podrán permitirse o querrán permitirse el preparar sus intervenciones el 25 o anterior. Es algo que hablaremos y que quizá pues compartamos con vosotros en las redes sociales. Lo mismo ocurre con el día 1 o 2. Entonces quizá este pueda ser el último podcast de Trending de este 2024 o quizá no. Lo averiguaréis simplemente en vuestro podcaster favorito. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo hacemos con Pedro, como es de manera habitual. Y tengo que decir que yo esta semana estoy muy desconectado. Quizá por una cuestión de trabajo, familiar, lo que sea. Pero es de esas veces que paso bastante de las noticias. Hay algunas que me han venido porque eran un poco difíciles extraerse de ellas. Por ejemplo, el máximo responsable, dueño o CEO, no recuerda muy bien, de Mango. Lo que ha pasado en Argentina. Bueno, así cositas como muy variadas. Sin embargo, Pedro se ha centrado en Pedro Sánchez, el presidente. Pedro hablando de Pedro. ¿Por qué? Pues porque resulta que la instrucción del juez Peinado dirigida a ensuciar el entorno más íntimo y familiar del propio presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el PSOE está metido en un caso muy complicado, como es el caso Ábalos. Iba a decir de Ábalos, pero bueno, podría ser válido decirlo de las dos maneras. Estoy muy desconectado y también tengo que reconocer que bastante cansado de todo lo que tiene que ver con la figura del presidente del gobierno. No es una persona que me guste, lo digo abiertamente. No es una persona que me ofrezca especialmente confianza, pero sí que tengo que reconocer, o hay que reconocerle de la manera más, no sé si objetiva posible, o si es posible ya a estas alturas, con una figura tan mediática como es el presidente del gobierno de un país, en este caso España, que es el que nos ocupa, ser muy objetivo. No sé si es especialmente complicado. A mí lo que sí que reconozco es que, pese a que es una persona que no me gusta, creo que es un político es impresionante. Creo que lo he dicho aquí en otras veces en este podcast, en Trending. Creo que es un político excepcional porque creo que de eso va la política, ¿no? De adaptarse, de moldear, de ser capaz de conseguir al final lo que uno quiere de la manera en la que se lo permitan los medios de los que dispone en ese momento, y si mañana hay que cambiar esos medios, pues se cambian. Bueno, lo juzgará la historia o realmente no lo juzgará nadie, o lo juzgaremos todos, como hacemos día a día. Vamos a ver qué punto de vista, o mejor dicho, vamos a escuchar el qué punto de vista nos hace el bueno de Pedro Sánchez sobre esta instrucción del juez Peinado. Adelante, compañero, adelante, Pedro, y feliz Navidad.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Lo sucedido ayer en el juzgado del juez de instrucción, señor Peinado, va a tener difícil reflejo en la historia de lo que va a ser nuestra democracia en el futuro, incluso de lo que ha sido nuestra democracia en el pasado. Un juez instructor que debe estar protegido, al parecer, por algún tipo de magia especial, como casi toda la judicatura. Todos los poderes del Estado deben estar sujetos a un cierto grado de supervisión, de control y de crítica, pero al parecer los jueces no, los jueces son dioses, están por encima de lo humano, llegan a rozar lo divino. Y lo cierto es que los jueces, de una ideología u otra, de un caso u otro, todos ellos están sujetos, en primer lugar, al Estado de Derecho, algo que algunos pareciera que quieren llevar al límite, y es verdad que conocedores son de ese Estado de Derecho para poder llevarlos hasta el límite, y evitar, solo en algunos casos, porque no será la primera vez que un juez es condenado por prevaricación, digo, llevarlo hasta límites en donde poder influir en la política y, sobre todo, llegar a perturbar y menoscabar la libertad y la vida de las personas. El juez Peinado interrogó ayer a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, sobre dos delitos que el sumario que está instruyendo incluye el sumario pruebas que desmienten esos delitos. El juez instructor ha estado incluso mintiendo sobre lo que una testigo anterior dijo, preguntándole a la esposa del presidente del gobierno, poniendo en boca de otra testigo que había declarado, palabras que nunca declaró, cosas que jamás dijo y que está grabado y que está, en fin, cogido o anotado en un acta de esa declaración. Por lo tanto, me vais a permitir que abandone la prudencia y empiece a pensar que el juez Peinado está, sin ninguna duda, sin absolutamente ninguna duda, cumpliendo aquello que uno de sus inspiradores políticos dijera de que cada uno haga lo que pueda. Y él está haciendo lo que puede y lo está haciendo suficientemente bien, sin ningún tipo de pero por parte del propio gobierno, de los jueces. Alguna vez le han dado algún pequeño toque de atención, pero nada importante. La señora Begoña Gómez declaró ayer por una querella presentada, como sabéis, por la organización ultraderechista Hazte Oír, una organización relacionada con el Yunque, esa organización evangélica, ultracristiana, habría que decir, aunque en España se transmuta en católica, con orígenes en México. Debéis escuchar el Yunque, el podcast que habla de ellos. Y después de seguir, digamos, esa instrucción inspirada y alentada por una organización tan poco edificante como Hazte Oír, una organización de la ultraderecha, y después de seguir, digo, con esa instrucción, al parecer nada le importa ya. Está en una carrera, en una huida hacia adelante, en donde cada vez más el derecho empieza a brillar por su ausencia. El juez no ha encontrado aún un solo indicio que merezca ser denominado tal en el entorno de lo que está acusando acusando o investigando de esa manera prospectiva que dicen los que saben de derecho que está haciendo. Algo que al parecer no permite nuestra ley, pero que, oye, nadie le está impidiendo. Respecto, digo, a los delitos hipotéticos o supuestos de tráfico de influencias y a la corrupción en los negocios, que investiga desde hace 9 meses, ni más ni menos. 9 meses, ni más ni menos, dándole titulares a esos pseudomedios de ultraderecha y argumentos a partidos políticos de esa misma ultraderecha como Vox. Una denuncia que se presentó con noticias de prensa, muchas de ellas falsas. El señor juez Peinado abre nuevas líneas de investigación sobre la supuesta apropiación indebida de un software para pequeñas y medianas empresas que la esposa del presidente del gobierno llegó a crear cuando era directiva de una cátedra en la Universidad Complutense. Todo esto implica a empresas como Indra, Telefónica y a la propia Google, que en ningún momento se han visto perjudicadas ni han mostrado ningún perjuicio respecto a la práctica de la señora Gómez, que se ve acusada por parte de la querella y desde luego tenida en cuenta por parte del juez, porque ese software se registró un dominio web con un dominio web a su nombre, ¿vale? La realidad es que si uno va al registro de patentes, lo han hecho los periodistas del diario El País, se encuentran con que en ningún caso ese software está puesto a nombre de la esposa del presidente del gobierno, algo que consta en el sumario y que el señor juez sabe. Si en el registro de patentes, no, de la propiedad intelectual, si en el registro de la propiedad intelectual no está ese software registrado a nombre de Begoña Gómez, poca apropiación indebida puede haber, puesto que no es de facto la propietaria. Si el software funciona sobre una web que tiene a su nombre la señora Gómez, porque así se lo indicó la propia Universidad Complutense, no parece que haya por ningún lado ningún indicio que haga pensar que la señora Gómez ha cometido ese delito de apropiación indebida de ese software. ¿Le preocupa al juez Peinado? No le preocupa lo más mínimo. El juez no se ha despeinado, perdonadme el juego de palabras burdo, a la hora de seguir acusando y además a la hora de ir cambiando la situación de testigo a investigado a cada una de las personas, algunas más cercanas a la esposa del presidente del gobierno y algunas otras bastante independientes y razonablemente alejadas de la propia Begoña Gómez, las ha ido cambiando su situación procesal de testigos a personas investigadas en la medida en que negaban aquello que el juez Peinado preguntaba con la intención de poder llegar a imputar a la señora Gómez. Así fue, por ejemplo, lo que ocurrió con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que fue imputado tras de desmentir un trato de favor a la mujer del presidente del gobierno. Y así fue también con Juan José Güemes, vicepresidente económico del IE Business School, porque también negó que hubieran contratado a Gómez por ser la mujer del presidente. Aquí, curiosamente, es donde el juez cita a una testigo anterior para preguntarle a Begoña Gómez si es que no se la había contratado por ser precisamente la mujer del presidente del gobierno. No se lo preguntó a Begoña Gómez, sino que se lo preguntó justamente al señor Güemes. El señor Güemes no es ningún socialista peligroso, ¿eh? No vayáis a pensar. Es un ex consejero del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que le dijo que de ninguna de las maneras se le había contratado a la señora Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Dicen en el diario El País que eso molestó al parecer mucho al instructor. También son fragmentos que salen del diario El Periódico. Y entonces el juez Peinado le responde: ¿me está usted diciendo que faltó a la verdad la directora de Recursos Humanos? Vamos a suspender la declaración porque se va a convertir su condición de testigo a condición de investigado. Ahí, él, con sus santas pelotas, cambia la situación de un militante del Partido Popular, de un simpatizante del Partido Popular, ex cargo público del Partido Popular, que no está ahí precisamente para bailarle el agua ni al presidente del gobierno ni a la esposa del presidente del gobierno, lo convierte de investigado, lo convierte de testigo en investigado solo porque le dice lo que él cree que ocurrió, que estaba allí, que lo sabía, que no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Y el juez dice que es exactamente todo lo contrario de lo que dijo la responsable de recursos humanos. La realidad es que eso que está en la cabeza del señor Peinado, sea lo que sea que hay en esa cabeza, no ocurrió, no ocurrió nunca en ningún universo paralelo. La responsable de recursos humanos de la universidad, cuando respondió, no mencionó absolutamente para nada que se hubiera contratado a la mujer del presidente del gobierno por ser la mujer del presidente del gobierno. Lo que dijo es que en su contrato había una cláusula en la cual se hacía referencia justamente al hecho de evitar en cualquier caso que interviniera en asuntos en donde hubiera un conflicto de intereses por ser la mujer del presidente del gobierno. Este señor Peinado está dañando mucho a la democracia, posiblemente también al señor Sánchez y a su imagen y a la de su esposa, en un momento en el que al Partido Socialista evidentemente le crecen los enanos con una situación de corrupción que sí parece con una base muy real, como es todo el caso Ábalos. Pero ya digo, no hay lawfare, no hay un juego sucio judicial en España, pues la verdad que si no lo hay, yo ya no sé qué parte de la realidad estoy mirando, tanto me obnubila la mente mi ideología, o aquí están pasando cosas en la judicatura, un poder del Estado que nunca, nunca, si el resto de poderes del Estado fueron muy poco reformados, desde luego el Poder Judicial no es que haya sido el que más reformas ha recibido en este proceso de reforma democrática del 78. Y así nos va. No hace falta más que ver cuál es la asociación mayoritaria en la judicatura, cuál es su sesgo ideológico y la manera y las formas en que muchos jueces acuden a las manifestaciones contra leyes que promulga el legislativo, como la ley de amnistía, que cuando el Tribunal Constitucional declare plenamente constitucional, vamos a ver con qué argumentos y con qué armamento va a intervenir un Partido Popular y, por supuesto, una ultraderecha absolutamente volcadas a acabar con el actual gobierno de España lo antes posible, en la medida, ya digo, en que leyes como la de amnistía, de la cual ya dije lo que pensaba sobre su inoportunidad, o este tipo de prácticas de hacer investigaciones prospectivas por parte de jueces de instrucción, se vengan abajo al darse cuenta los jueces que juzgan, que no son los de instrucción, que aquí no hay caso. En torno a la mujer del presidente del gobierno, no hay caso por ninguno de los lugares por los que se quiera mirar. Y el tiempo me dará la razón. Y entonces veremos quién paga por haber dirigido una investigación con bastantes indicios de no estar siendo neutro y de no intentar hacer bien su trabajo, sino de que la investigación concluya con una única idea. Y es que el entorno del presidente del gobierno es un entorno corrupto. Hasta aquí mi intervención de esta semana en Trending. Hasta una próxima intervención. Os dejo con el resto de compañeros del equipo Trending.
Como es habitual, Ernesto Acosta nos viene a hablar de la política estadounidense. Y Ernesto suele hacerlo también de todo lo que tiene que ver con la parte de la Casa Blanca, es decir, el presidente, el futuro presidente de los Estados Unidos, que será nombrado allá por enero, creo recordar, ¿no?, que se hace el nombramiento, el bueno de Donald Trump, pues bueno, pues ha hecho público ya, o parece que se conocen ciertos nombramientos de su futuro gabinete. Y bueno, evidentemente esto da para ser comentado. Por ello, el bueno de Ernesto ha decidido que su intervención fuera en este camino. Vamos a escuchar cómo, qué nombres y quién hay detrás de esos nombres que van a representar a uno de los países, nos guste más o nos guste menos, que determina al final la política internacional y el mundo en los próximos 4 años. Adelante, Ernesto, y feliz Navidad.
Todavía parece mentira que Estados Unidos vaya a tener un presidente que es un criminal convicto. Pero bueno, así están las cosas y ya mucha gente está dando cuenta de que quizás no fue lo mejor, incluyendo los propios magas, que ahora están viendo cómo las promesas que les hicieron en campaña no se van a cumplir. Muchos que votaron por el precio del huevo, la gasolina, ahora están viendo cómo el presidente que ellos escogieron está diciendo de que eso de bajar los precios, que como que no, que es muy complicado. O sea, lo que ya le venimos diciendo todo este tiempo, ahora él de su boca lo está diciendo. Pero no solamente por eso muchos de los MAGA están arrepentidos del voto, sino también por las personas que él está escogiendo para su gabinete. Y es que de verdad hay algunas piezas que son de cuidado. Los republicanos tendrán mayoría en el Senado, bueno, en el Congreso General, cuando este criminal convicto y ahora presidente, o bueno, o futuro presidente, pues llegue a la Casa Blanca en enero. Esto significa que sus nominados para el gabinete probablemente tendrán un camino más fácil hacia la confirmación, incluso aquellos que pueden ser controvertidos. Vamos a ver quiénes son los nominados. Muy por encima, no voy a mencionarlos todos. Voy a mencionar una gran parte de ellos, pero voy a dejar para el último los más interesantes. Así que voy a comenzar por los más polémicos. Secretario de Estado, Marco Rubio. Este cubano-americano es un político que lleva bastante tiempo como senador. Es una persona que tiene experiencia y que ha trabajado con Donald Trump incluso en temas de asuntos exteriores. Con lo cual, este es uno de los cargos que yo no cuestiono porque es un tipo que puede fácilmente hacer el trabajo que tiene que hacer. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, un exjugador de la NFL. Y lo menciono por el único motivo de que es de los nominados la única persona negra o afroamericano, como quieran decirle. Y viene a ser ahora mismo el afroamericano con más rango dentro del gobierno, si es escogido por Donald Trump. O mejor dicho, si el Senado lo confirma. Que no creo que no haya problema con eso, porque no es un tipo que está tranquilo, no tiene ningún chisme ni ningún lío por detrás. Secretario de Comercio, Howard Lutnick. Este, un multimillonario. Es multimillonario y director ejecutivo de una compañía llamada Cantor Fitzgerald, que se ha desempeñado como copresidente de la transición de Trump y ha sido un importante donante de su campaña. Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Este tipo es también una de las elecciones que yo creo que va acorde al trabajo que va a cumplir, porque digamos que es una persona que tiene mucho conocimiento, ya tiene mucha experiencia en el tema de las finanzas. Al igual que Trump, él defiende los aranceles, aun cuando sabemos que todas estas tarifas que quiere poner Donald Trump, entiéndase por tarifas, aranceles, van a ser una locura y van a ser contraproducentes, sobre todo para el pueblo norteamericano. Pero bueno, este señor está de acuerdo con el tema de los aranceles, que él los considera una forma de aumentar los ingresos y proteger la industria estadounidense, en su opinión. Anteriormente, trabajó para el inversor multimillonario George Soros, un destacado donante de causas liberales y uno de los tantos personajes que todos estos trumpistas mencionan siempre cada vez que estamos hablando del Estado profundo. Ay, porque yo Soros es el que está haciendo esto y lo otro. Bueno, este señor trabajó con Soros casi durante una década, en el 90, y en su momento fue hasta director ejecutivo del Fondo de Cobertura de Soros. Lo curioso aquí es que este señor es abiertamente homosexual y tiene dos hijos con su marido, el ex fiscal de la ciudad de Nueva York, John Freeman. Si es confirmado, Bessent sería el primer miembro gay del gabinete de una administración republicana confirmada por el Senado. Cuanto menos curioso. Secretario de Transporte es Sean Duffy. Este señor fue político, o sea, estuvo en el distrito congresual de Wisconsin de 2011 a 2019, sirviendo en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Y antes de eso fue fiscal del distrito del condado de Ashland en Wisconsin. Después de dejar el Congreso, se unió a Fox News, este sitio, bueno, esta compañía de noticias y demás, como colaborador. Y ahora es copresentador de un programa de Fox Business. Lo menciono porque no es la única persona que Trump ha sacado de Fox News para su gabinete. Secretario de Energía, Chris Wright. Wright ha sido un firme defensor del desarrollo del petróleo y el gas, incluido el fracking, y ha dicho que no hay una crisis climática y tampoco estamos en medio de una transición energética. O sea, el tipo es negacionista del cambio climático. Así que agarrarse los machos con el señor. Secretaria de Educación, Linda McMahon. McMahon y su marido el magnate de la WWE, Vince McMahon, han sido amigos de Trump durante más de 20 años y se encuentran entre sus mayores donantes. Durante la campaña, Trump prometió cerrar el Departamento de Educación, quejándose de que el presupuesto de la agencia es demasiado grande y que su personal, en muchos casos, odia a nuestros niños. O sea, este señor va a poner de secretario de Educación una persona que no tiene nada que ver con la educación en Estados Unidos, ni siquiera fue maestra, vaya por ponerlo así. Y esto de que los maestros odian a los niños es el discurso que vienen repitiendo esta gente de que a los niños se les enseñan de temas sexuales en la escuela, que se les incita a cambiar de sexo, incluso que los niños salen por la mañana a su casa con un sexo y regresan a su casa en la tarde con otro. Todas estas mentiras las vendieron durante la campaña de Trump y estos trumpistas se lo comieron. En fin, secretario de Asuntos Veteranos tenemos a Doug Collins. Collins sirvió en el Congreso del 2013 al 2021, o sea, una persona que sabe de política y también fue republicano de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Pero este señor defendió a Trump durante su primera audiencia de juicio político, su primer impeachment, que sucedió, para que no recuerde, porque Trump intentó sobornar a Zelensky, digamos, deteniendo la ayuda que el Congreso había aprobado para Ucrania a cambio de información acerca de Hunter Biden o cualquier información que pudiese estar en contra de Biden en general. Así que así están las cosas. Y estos son los aburridos, ¿eh? Ahora vienen los más interesantes, las joyitas. Por ejemplo, secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Esta señora generó controversia a principios de este año cuando en su nuevo libro, Not Going Back, afirmó falsamente que había conocido al líder norcoreano, al dictador norcoreano Kim Jong-un, y reveló que disparó y mató a su perro, Cricket, de 14 meses, después de que el perro no le hiciera caso en algunas órdenes que le dio mediante entrenamiento que le estaba enseñando. Una loca de atar. Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Kennedy, que se postuló como presidente, como independiente, no llegó a ninguna parte, al final le dio cambió su postulación por un cargo en la administración de Trump, porque Kamala no le iba a dar ningún cargo. Y resulta que este señor, Donald Trump lo pone a dirigir el Departamento de Salud, un señor que digamos, es antivacuna, o sea, tiene un largo historial de crítica a las vacunas, incluida la difusión de afirmaciones engañosas sobre la seguridad de las vacunas, y ha prometido combatir una epidemia de enfermedades crónicas y cree que las grandes compañías farmacéuticas y alimentarias son las culpables de una amplia gama de dolencias. Que ojo, aquí entre nos, razón no le falta. También ha afirmado que una serie de problemas de salud ha empeorado debido a la inacción federal, incluido el autismo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o trastorno del sueño, las tasas de infertilidad, la diabetes y la obesidad. O sea, le echa la culpa de todo esto al gobierno federal. De nuevo, puede que razón tenga, pero es la cosa un poco más compleja. Y también ha instado a eliminar el flúor del agua potable. El agua que de por sí en Estados Unidos es un desastre, pero completamente, a punto que yo lo comenté en un episodio de mi podcast, pero aquí lo digo para que no lo sepa, muchos estados, por lo menos donde yo vivo, por ejemplo en Texas, mucha del agua que entra por la tubería a la casa es agua reciclada, aguas negras, agua que salen del baño, o sea, el agua bañal, como se le llama, toda esa agua que sale de desperdicio, agua sucia, agua con todo eso, Se pasa por una planta, se purifica, se le mete químico como loco y regresa hacia atrás. Entonces él quiere quitar también el flúor del agua potable. Secretario de Defensa, Pete Hegseth. Este señor, que fue militar, estuvo en Irak, en Afganistán y en la Bahía de Guantánamo, no llegó a... Bueno, creo que el cargo más alto que tuvo fue capitán. Y este señor es el que va a dirigir literalmente a todas las fuerzas militares de los Estados Unidos. Bueno, pues detrás de Trump, porque al final el comandante en jefe es el presidente. Pero un capitán va a dirigir a generales de 4 estrellas. Esto es increíble. Y este es otro que además es presentador de Fox News. O sea, viene de ahí. Este es otro que sin ningún tipo de experiencia, digamos, dirigiendo un ejército, pues va a estar enfrente al ejército de los Estados Unidos. Y que además de eso, este es uno de los tantos en este gabinete que tiene problemas y escándalos con temas de abuso sexual, para no variar. Y digo uno de ellos porque el otro, que él nominó, Donald Trump nominó como fiscal general, Matt Gaetz, al final tuvo que pedir la renuncia a la nominación. O sea, se retiró de la nominación porque justamente el Congreso, el Comité de Ética del Congreso de los Estados Unidos, está haciendo una investigación que todavía no han revelado, pero creo que ya la van a hacer a finales de este año, donde, bueno, al tipo se le acusaba, entre otras cosas, de problemas de conducta, en fin, temas graves también, porque había conducta sexual inapropiada, uso de droga, obstrucción a la justicia, relación con menores, en fin. Y bueno, ese informe se iba a presentar 2 días antes de hacerlo. Donald Trump nomina para fiscal general, él renuncia al Congreso, por lo tanto el Congreso no presenta el informe, pero parece que fue tanta la presión que los mismos republicanos le dijeron, hey, quítate de aquí, retírate, porque puedes hacer más daño de lo que vas a aportar. Así que él se retiró completamente de la nominación. Y en su lugar, Donald Trump puso a Pam Bondi. Pam Bondi es una política también, una mujer que estuvo, de hecho sirvió dos veces como fiscal en Florida, y que el problema que tiene es que, aparte de ser socia, amiga de Trump, personal, ella estuvo envuelta en un escándalo ahí de un dinero que Donald Trump le dio en el momento en que estaba ocurriendo el juicio del desastre que fue la Universidad de Trump, que eso da para otro programa. En fin, ella estaba metida en ese proceso, él le pagó un dinero y, en fin, todo salió bien a favor de Trump, y hay este tema de corrupción por detrás. De hecho, los que viven en Florida la conocen, dicen que es una corrupta de muchísimo, muchísimo cuidado. Como director del FBI, Donald Trump propuso a Kash Patel. De hecho, el director del FBI actual tiene que o Donald Trump despedirlo o retirarse en el 2027. Pero si Trump lo despide, bueno, quiere poner a este señor. Este señor, Kash Patel, pues escribió un libro titulado Government Gangster, que recibió el ojo de Trump, por supuesto, y en el que describe al FBI como una institución que se ha visto comprometida, tan comprometida, que seguirá siendo una amenaza para el pueblo a menos que tomen medidas drásticas. O sea, este señor que cree que el FBI es una agencia totalmente disfuncional es el que va a poner para que arregle el problema, supuestamente. Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Gabbard no tiene experiencia en el campo de inteligencia y se opone a la intervención estadounidense en la guerra de Ucrania. Sus opiniones sobre Rusia y su reunión en 2017 con el líder sirio Bashar al-Assad ha suscitado polémica, porque literalmente la señora parece que es una pro-Putin, una pro-rusa, una pro-dictadores, que es, en fin, maravilloso eso. Y es la que va a ser directora de Inteligencia Nacional. Tenemos al SAT de la frontera, Tom Homan, que fue entrevistado recientemente, y el tipo dijo que literalmente va a implementar el plan de deportación masiva de Trump. Tenemos a Elon Musk y Vivek Ramaswamy en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas DOGE. Bueno, este departamento se le ocurrió a mismo Elon Musk en un space de X con Trump. A Trump le gustó la idea y ahí, bueno, el resto es historia. El tema es que supuestamente dice Trump que las funciones de estos dos podrían no ser formalmente parte del gobierno, pero que ofrecerían asesoramiento y orientación desde afuera, por lo menos hasta el 4 de julio del 2026. El problema aquí es que lo que básicamente va a hacer Elon Musk y Vivek Ramaswamy es controlar el gasto del gobierno, a quién se le da dinero, a quién se le ayuda y todo lo demás. Y la hipocresía, en fin, a flor de piel. Porque Elon Musk es un tipo que ha recibido ayudas del gobierno, subvenciones del gobierno, en todas sus compañías prácticamente, y que actualmente tiene contratos con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ese tipo que tiene ese conflicto de intereses es el que va a asesorar a Donald Trump para ver dónde se gasta más o menos el dinero. Ya veremos qué pasa con esto. Tenemos también al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, un señor llamado Russ Bout, que lo importante de este tipo es que fue parte de la redacción del proyecto 2025 y que, bueno, una de las cosas que él hizo fue detallar un plan para que el próximo presidente republicano inicie una reforma radical del poder ejecutivo. Y como este, hay muchos más que son unas joyas, pero voy a terminar con dos embajadores que Donald Trump nominó. Primero, Kimberly Guilfoyle. quien actualmente es la pareja de una de sus hijos, aunque ese es un chisme por medio ahí que parece que están separados, el tipo se buscó otra, no sé cómo es la historia, pero básicamente su nuera va a ser embajadora de Grecia, sin ningún tipo de mérito para el cargo, pero eso va a ser. Y el otro es Charles Kushner, que si el apellido te suena, es el padre de Jared Kushner, que es el marido de Ivanka. O sea, el padre de su yerno es lo que le pone como embajador de Francia. Un tipo que, por cierto, estuvo preso, que tiene 18 cargos, o tuvo 18 cargos federales por evasión de impuestos, por fraude electoral y un montón de cosas, y que él perdonó en el 2020. Así que nada, vamos a ver qué nos depara esto, pero en este gabinete lo que importa no es qué tan bueno seas para el trabajo, sino qué tan leal seas. Que le digas que sí a todo lo que Donald Trump quiera hacer, y esto es lo que está pasando. Él escogió a personas que son simplemente lealistas. Así que vamos a ver cómo termina esto. Hasta una próxima intervención.
Eduardo hace balance. Hace balance porque estamos en estas fechas y es momento de elegir las cosas del balance, del año, del análisis. La palabra del año, el color del año, la canción del año. Bueno, pues en este caso, la política del año. Él lo hace desde un punto de vista geopolítico, que es lo que ha ocurrido este año, y hace una pequeña o una gran disertación desde el punto de vista de qué es lo que puede venir, ¿no? Posibles predicciones o predicciones acerca de lo que podría ser un futuro más o menos inmediato del contexto geopolítico internacional actual. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a desearle una feliz Navidad. Adelante, Eduardo.
Hoy vengo a hacer un breve resumen, más que resumen, una vista atrás de cómo se queda 2024, cómo se queda el mundo después de 2024 y qué vistas tenemos hacia 2025. Digo esto porque estamos en un mundo muy extraño, ¿vale? Hay cosas más esperadas, como que Israel esté aprovechando toda la convulsa situación en Oriente Medio, que ha provocado en parte la propia Israel, para hacer cosas como invadir los Altos del Golán, bueno, invadir más zonas, porque ya tiene una parte invadida desde la guerra del Yom Kippur, de los Altos del Golán, y tomar, digamos, ventaja geopolítica en la zona. Cosas más raras, como que ahora mismo la cabeza económica de Europa, es decir, los dos países más importante económicamente hablando, que han crecido más este año, que normalmente solían ser Francia y Alemania, este año sean España y Grecia. Dos de los países que forman parte del famoso PIGS, ¿no? De Portugal, Italia, Grecia y España, Spain. Y que los británicos decían que eran la cola de Europa. Y hoy día, dos países como España y Grecia están encabezando la economía europea. Esto ya de por sí es raro. Por otra parte, tenemos un Putin que yo creo que va a empezar el año sin saber muy bien qué es lo que puede pasar el año que viene, porque tiene posibilidad de ser un gran año para él, porque con la llegada de Trump disculpa, que vengo dos semanas un poco chungas de voz y todavía se me nota. Decía que Putin no sabe muy bien todavía lo que se le viene encima, si es bueno o es malo, porque por una parte la llegada de Trump le puede venir muy bien, porque una de las cosas que Trump ha dicho es que quiere acabar con la guerra en Ucrania, y si alguien puede hacer que Ucrania se baje, digamos, de la moto de seguir luchando, puede ser Trump, ¿no? Y creo que es algo que sí o sí va a beneficiar a Rusia, porque llegar a un acuerdo, que es lo que quiere buscar, se supone, Estados Unidos, con el gobierno de Trump, seguramente va a hacer que Rusia se quede territorios que antes no eran suyos, etcétera, etcétera. Es decir, va a tener una postura, va a acabar la guerra de una forma bastante más honrosa que a lo mejor si continúa de forma continuada. Y además va a conseguir una cosa, es que en el momento en que se llegue a un alto al fuego y se llegue a un acuerdo para el fin de la guerra, todas las restricciones económicas que hay sobre Rusia van a desaparecer, con lo cual otra vez el crudo ruso va a estar a la venta, Rusia va a poder mover moneda, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa ventana, digamos, que se abre para Putin podría ser interesante. También hay que tener en cuenta que Putin ahora mismo está en un mal momento en cuanto a sus aliados, porque ahora Siria, el gobierno sirio de Assad, ha caído y, por lo tanto, Putin ha perdido un aliado en Oriente Medio. Y, como hemos dicho, Israel cada vez está más fuerte en esa zona, con lo cual no son buenas noticias para Rusia, que pierde un corredor que tenía ahí para... Bueno, y pierde también compra de armas rusas. También China, a esto tampoco le viene bien a China, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se abre como... parece que cada vez las cosas están más enlazadas y cada vez que suceda algo en Libia, por ejemplo, puede mover más las cosas en la guerra, por ejemplo, ruso-ucraniana, puede mover las cosas en equilibrio de fuerzas internacionales entre China y Estados Unidos, etcétera. Yo espero que la cosa se relaje, ¿vale? En el fondo, la caída de al-Assad es algo bueno, porque digamos que refuerza a nuestro bando, vamos a decirlo así. Pero, por otra parte, crea también una inestabilidad en esa zona, refuerza a Turquía, que es verdad que es un país casi occidental, casi europeo, pero que lleva, digamos, una derrota a lo largo de los años más hacia un lado más, digamos, tradicionalista islámico que hacia esa occidentalidad que también ha caracterizado siempre a Turquía. Bueno, que ha caracterizado desde el mediados del siglo XX. También está poniendo a Europa en un... este fin de año, ¿no? En una zona un poco, digamos, rara para lo que es Europa. Porque, por una parte, como hemos dicho, hay una crisis económica en ciertos países que normalmente no lo suelen tener, como son Italia y Alemania. Y, por otra parte, hay una crisis también política. Es decir, hemos de darnos cuenta que la guerra entre Rusia y Ucrania ha traído algo que es que, aunque al principio sí es verdad que Europa parecía que tenía mucho que decir sobre esa guerra, al final Europa parece que ha perdido protagonismo, ¿no? En la guerra ruso-ucraniana y también, en general, en la mayoría de decisiones internacionales de este momento, ¿no? Creo que es verdad que Europa está perdiendo protagonismo y creo que es verdad que tienen que tener cuidado con esto. Pero también pienso que Europa tiene todavía mucha posibilidad de reacción y que de aquí a poco probablemente veamos cambios. Lo que sí es verdad es que la forma en que en Europa estamos establecidos políticamente... la verdad es que nos perjudica porque somos mucho más lentos a la hora de reaccionar, no tenemos una voz unificada para muchas cosas y creo que eso es algo que si bien, por ejemplo, durante la pandemia lo supimos hacer bien, en el momento en que las cosas salen un poco del tiesto, dejamos de tener ese poder que sí, por ejemplo, tienen países como Estados Unidos, como China, etcétera, ¿no? Y creo que sería un momento ideal para unificar un poco más la Unión Europea en cuanto a respuesta política y sobre todo diplomática. Pero sí es verdad que esto es complicado por los desafíos que presentan los países europeos conforme a Europa. Es decir, me refiero, ahora mismo tenemos gobiernos como el de España, que es un gobierno socialdemócrata, etcétera, que contrastan, por ejemplo, con el de Víctor Orbán, por ejemplo, ¿no? Que es un gobierno de extrema derecha, que, digamos, cada vez chirría más dentro de la Unión Europea, por una parte, pero también cada vez tiene más voces, digamos, afines, como por ejemplo Giorgia Meloni, etcétera, al mando de otros países que hacen que quizá, de aquí a un tiempo, Europa dé un vuelco, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Yo espero que de lo que he dicho se cumpla solo lo bueno y no nada de lo malo. Y me despido de vosotros. Creo que ya este es el último, si no recuerdo mal, este es el último trending antes del nuevo año. Así que me despido de todos vosotros hasta el año que viene y os deseo unas felices fiestas. Un abrazo.
Gracias por escucharnos en este capítulo tricentésimo decimosexto. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene, o puede que no. Feliz Navidad, o puede que feliz año nuevo. Ya lo descubriréis.